sunshine beckons to you, and your wings begin to unfold. Buenos días desde la radio UMH, la emisora universitaria. De nuevo estamos aquí con otro programa de Homo Viator, media hora intensa de arte y cultura. Les saluda Fran Gosálvez junto a Irene Corredor, Gema Muñoz y nuestro técnico de sonido Andrés Maestre. Hoy, para comenzar, Gema nos contará con información de primera mano cómo transcurrió el concierto de Love of Lesbian en el Teatro Auditorio de IBI. Como segundo plato, Irene nos descubrirá el séptimo concurso nacional de cortometrajes Súbete al Corto, celebrado el pasado jueves día 20 de noviembre en el Centro Cultural Las Cigarreras. Para despedirnos, cerraré el programa hoy con una pequeña muestra de lo que fue en el Centro Imaginalia la visita de Raquel Lanceros, una poetisa de largo recorrido que nos dejó momentos realmente especiales e íntimos como su poesía y su visión del arte. Ahora, como siempre, damos paso a la agenda cultural para las próximas semanas que os presentaré junto a Gema Muñoz. Piel femenina de Vicente Arenas es una colección de fotografías de mujeres reales. Esta exposición estará en el Soda Bar hasta el día 5 de noviembre de diciembre.
Saúl Seyes presenta en la Mustang Art Gallery su primera exposición, El Luchador, en la que realiza un paralelismo entre el mundo del arte y el boxeo. La muestra estará abierta al público hasta el 18 de diciembre.
El próximo viernes, 28 de noviembre, se presentará en el Teatro Circo de Orihuela El Nombre de la Rosa de Umberto Eco.
El mismo viernes se presenta en el Palau d'Altea la comedia El Nombre, una adaptación de la película francesa homónima. Esta obra estará también en el Teatro Chapí de Villena el sábado 29.
El Teatro Principal de Alicante acoge este fin de semana las representaciones de El Intérprete, un musical con canciones de los artistas más representativos del siglo pasado.
El grupo de rock Elefantes llega a la Sala Estéreo de Alicante con su gira 2014, el próximo viernes 28 de noviembre.
El sábado 29, Luis Piedrahita llega al Teatro Circo de Orihuela con su espectáculo El Español es un idioma loable, lo hable quien lo hable. El cómico también visitará a Elda el día 4 de diciembre.
La sala alicantina Hot Beach recibe a Second el próximo viernes 5 de diciembre, junto al grupo Imo y a los DJ Christian Set Rock y Sendas Espirales.
El Teatro Calderón de Alcoy acoge los días 5 y 6 de noviembre las representaciones de la obra teatral La Casa de Bernarda Alba, de Federico García Lorca, dirigida en este caso por Ignacio Miró Francés.
El próximo domingo 21 de diciembre, Eduardo Galán junto a Gabriel Olivares presentan en el Palau d'Altea su obra Última Edición, sobre la crisis de los periódicos.
Por último, os informamos de que Joaquín Reyes llega al Gran Teatro de Elche el próximo día 14 de diciembre con su nuevo espectáculo Que me aspen.
Y hasta aquí la agenda de hoy.
Si te gusta el arte y quieres informarte sobre los eventos culturales más relevantes de la provincia, Homo Viator es un programa de media hora que te brinda la ocasión de conocer los espectáculos más representativos para que no tengas que perderte ninguno. Homo Viator, cada dos semanas los lunes de 11:30 a 12, en Radio UMH.
Bien, bueno, esperamos que hayáis podido tomar buena nota de la agenda cultural y que estéis preparados para lo que nos trae Gema esta semana. Os dejo ya a solas y espero que disfrutéis.
Muchas gracias, Fran. El pasado viernes 14, el Teatro Río de IBI se convirtió en un almacén en el que tanto los miembros de Love of Lesbian como el público de la sala pudo compartir sus recuerdos y experiencias. Con espejos y espejismos, Love of Lesbian se aleja de sus espectáculos anteriores y rompe con el estilo del Poder de la Tijera, gira que le llevó este verano por los festivales de música más reconocidos del país. La idea de realizar una gira tan diferente al resto surgió en 2013. Sería una forma de despedirse del público español antes de comenzar el recorrido por Latinoamérica, que tendrá lugar en 2015. En estos conciertos presentan sus temas más íntimos y sentidos. No interpretan las canciones que el público espera escuchar, sino que se trata de un espectáculo más profundo, en el que se alejan de sus temas más sarcásticos, de sus hits más conocidos por el público en general. Esta nueva gira se realiza por teatros y auditorios y está dirigida por Guillem Albà, que ha creado una obra de teatro cuyo hilo conductor son los temas de la banda. El acompañamiento de marionetas, sombras chinas y otros efectos visuales dotan al espectáculo un significado diferente.
A los que seáis de aquí, de Ibi, a los que seáis de Alicante, a los que seáis del Levante en general, os damos la bienvenida a Espejos y Espejismos. Este almacén de recuerdos, este almacén de sueños, de recuerdos falsos también o exagerados, de días que no sucedieron o de cosas que al igual nos pasaron a nosotros y quizás con un poco de casualidad también nos recuerdan a cosas que os han pasado a vosotros. Yo creo que sí, porque si no, no estaríais aquí.
El concierto abrió una puerta al rincón más íntimo de la banda, donde guardan todos los detalles que se han ocultado durante tantos años tras sus canciones. Love of Lesbian llevó a la audiencia hasta su terreno, casi rompiendo una coraza que les rodeaba. El público los pudo acompañar en un viaje al pasado, descubriendo el lado más turbio y personal de la banda. Las cajas repartidas por el escenario se abrían al público con cada nueva canción. Esas cajas apiladas y llenas de sentimientos que afloraron con cada acorde. La banda liberó esas emociones que se esparcieron por todo el teatro y que llegaron al interior del público, igual que antes habían estado en las mentes de los catalanes. Los actores con los títeres y marionetas crearon el ambiente perfecto para que el público y la banda pudieran convertirse en uno. La audiencia pudo sumergirse en los recuerdos de la banda, guiados por la voz de Santi Balmes, que actuó como maestro de ceremonias, conduciendo al público a través de las historias que inspiraron sus canciones.
Mirad, hace unos años cuando empezamos, no teníamos mucha idea de tocar. Y hacíamos muchas canciones con el sol y con el re. Y no salíamos de ahí, éramos bastante débiles. Y había un momento en que tenías que espabilar, ¿no? Decir, bueno, pues no tocamos bien, pues habrá que hacer cosas imaginativas. Y buscabas inspiración por todos los lados. Hasta que la conocí. Y entonces dije, ¡guau! Virgen del amor hermoso. No está muy buena, pero tiene eso, ¿sabéis? Eso que hace que te quedes absolutamente adicto a una persona, a su manera de hablar o lo que fuera. Parecía que fuera magnética. Entonces, con el concepto este del magnetismo, llegas a casa y dices, hostia, la niña imantada, ¿no?
Parecía que Espejos y Espejismos iba a finalizar con Oniria e Insomnia, como suele ser habitual en los conciertos de la banda. Sin embargo, cuando el público ya se encontraba en pie, devolviendo la emoción que había sentido durante todo el espectáculo, todo cambió. Santi Balmes apareció ante el público dispuesto a romperlo todo. Él mismo dijo que ahí finalizaba el espectáculo Espejos y Espejismos, pero que el concierto aún no había terminado. La banda volvió a salir al escenario y rompió la melancolía del ambiente con algunas de sus canciones más conocidas y cantadas por sus fans. Club de fans de John Boy, Manifiesto del Irista y Bélice pusieron fin a una noche en la que Love of Lesbian llevó al público a través de todas las sensaciones con las que habían tenido que lidiar durante su trayectoria artística.
Vamos a hacer una canción que habitualmente en todos los festivales es como el momento álgido, pero como que no estamos de festivales y tenemos ganas de cambiarlo todo de arriba abajo, ojalá se pudiera hacerlo en este país. Lo mismo que vamos a hacer con esta canción.
La banda describe Espejos y Espejismos como una liberación. Con este espectáculo quieren borrar lo anterior para comenzar de nuevo. Para ello han dividido el concierto en tres partes que se desarrollan como una evolución. En la primera parte, el escenario está repleto de cajas, de recuerdos que no dejan avanzar. Poco a poco, esos recuerdos van desapareciendo y el escenario se llena de aire, de la necesidad de seguir adelante. La tercera y última fase representa la liberación. Las cajas han desaparecido y en el escenario aparece una ciudad cuyas ventanas están abiertas de par en par. Santi Balmes comentó que con Espejos y Espejismos quieren llegar al fan más serio, al más proclive a buscar la poesía.
Maldita nieve de este largo enero, nos cubre el hielo de un silencio aterrador. Mejor lo rompo yo. Las pocas fuerzas las empleo hablando, palabra dura que ametralla tu interior y parte lo que no. más igual. Ya empezó segundo asalto.
Damos las gracias a Gema y bien, bueno, a continuación damos la bienvenida a nuestra querida colaboradora Irene Corredor. Buenos días, Irene. ¿Qué tal? ¿Qué nos traes hoy?
Buenos días, Fran, y buenos días a todos aquellos que nos estén oyendo en este momento. Hoy vengo a hablar de cine, que quizás sea la disciplina artística más frecuentada por el gran público. Asimismo, la popularidad de un festival de cine siempre viene dada por el reconocimiento de los más acomodados espectadores. Un público fascinado y, en ocasiones, deseoso por conocer a los actores, a los directores y guionistas, e incluso al experto equipo técnico y de montaje. Pero el cinéfilo no siempre tiene la oportunidad de codearse entre la pomposidad de los festivales de cine más aclamados. Y existe otra forma, más humilde, de disfrutar del séptimo arte, a través de los certámenes de cortos cinematográficos y de aficionados celebrados en las localidades cercanas donde cada uno vive. Y hoy, en Homo Viator, hablaremos de Súbete al Corto, el séptimo certamen nacional y especial de cortometrajes organizado por la Asociación de Paralíticos Cerebrales de Alicante. Estos vídeos están protagonizados por discapacitados mentales y físicos con gustos afines al cine. El festival, celebrado en el Centro de Cultura Alicantino, Las Cigarreras, comenzó el pasado miércoles 19 y finalizó el viernes 21 de noviembre, tras la entrega de premios. La velada del jueves 20 fue la más mágica de todas. El público visionó los cortos de mayor carga sentimental, aquellos que nos hacen ver que las diferencias y los complejos pueden dejarse a un lado, que todos podemos superar nuestras inquietudes, que no debemos considerar como anómalo aquel que no puede evitar mostrar sus defectos, mientras que el resto nos esforzamos por ocultarlos. El viaje de la libélula, corto dirigido por Iván Burgo y representado por jóvenes con Asperger, fue el más aclamado por el público junto a Buscando un amigo como Pablo, de Cimberlín Núñez. El viaje de la libélula narra la historia de un personaje que, a través de sus recuerdos, consigue sobrellevar los tormentos de un mundo que no le comprende.
Hay días en los que no sale el sol, ni se cumplen los sueños, que cada paso es cuesta arriba y el destino sopla en tu contra. Pero hay que seguir, ser fuerte, y tú puedes con todo. No te detengas ante nada, ante nadie. Despierta cada día sabiendo que este instante es irrepetible y que nunca volverá. Si tropiezas, levántate y mira hacia adelante. Pelea por cada segundo, porque la vida sonríe a los valientes. Y cuando los días te golpeen tan fuerte que creas que no hay sitio para el último aliento, piensa en tu primer recuerdo.
Este corto, grabado sin ninguna ayuda económica, también rinde homenaje a los familiares que cuidan, protegen y enseñan a sus hijos a luchar contra la intolerancia de una vida que no se identifica con ellos. Además, el viaje de la libélula ha sido galardonado por el certamen con el premio Pelota a la mejor fotografía. Iván Burgos reconoce que la idea del corto es una más de las actividades que los miembros de la Asociación de Asperger de Alicante realizan como terapia.
El síndrome de Asperger tiene problemas de empatía y de meterse en la piel de los demás, entonces hacer un corto a lo mejor con una carga dramática bastante fuerte vendría bien, creo que para la terapia.
No solo el rechazo y la esperanza por integrarse en la sociedad eran los temas principales de la noche del jueves. Las fundaciones, por medio de sus cortos, también dan a conocer cómo les afecta la crisis tras las ayudas que el gobierno ha dejado de dar a los discapacitados. Algunos de los más críticos fueron Otro día, otra fila, de la organización valenciana Cinesin, y Crisis Café, de la Asociación Salud Mental Girasol de Mallorca. Los trabajadores y voluntarios encargados de los discapacitados son el principal apoyo para estos, y el medio audiovisual es la mejor forma de potenciar y dar a conocer a la sociedad las muchas posibilidades que las personas con discapacidades disponen y que desconocemos. Nacho Torregrosa, voluntario desde los 18 años y ahora psicopedagogo del Centro de Parálisis Cerebral Infanta Elena, afirma que a los ciudadanos cada vez más les importa formar parte del colectivo que apoya al discapacitado, pero que a estos centros aún les queda mucho camino por recorrer.
Hay parte de la sociedad que sí que no tiene esa sensibilidad y por otro lado creo que en ocasiones los propios colectivos de personas con discapacidad son los que no se abren a la sociedad en general. No sé si porque no somos expertos en marketing o no sabemos cómo difundir este tipo de actos que al final lo que hacen es venir otros centros.
Concienciarse y lograr esa sensibilidad para evitar que el rechazo por el que no es como tú es lo que todos y los ciudadanos deben conseguir, y por lo que la Asociación de Parálisis Cerebrales de Alicante lucha cada día. Este festival, en honor a la discapacidad, cerró su velada con una proyección de un flashmob organizado por la Asociación Valenciana Cinesin. Al son de Revolución de Amaral, los discapacitados quieren dar a conocer que llegó su hora, que es su revolución, que es momento de olvidar las desigualdades y pensar en lo que les une a esta sociedad.
Bueno, finalmente nos disponemos a poner el broche ya al programa de hoy, hablando de la visita de Raquel Lanceros, como ya había anticipado antes, que vino aquí a Alicante, venida desde México, para presentar su libro Las espinas pequeñas son pequeñas. Es ganadora de muchos premios, como en este caso, por esta última obra, el Premio Nacional de Poesía de Jaén. Raquel es una de las figuras predominantes que están destinadas a guiar los pasos de la nueva poesía española. Ella realmente es una persona normal que, aunque en algún momento dijera que, como a todos los que nos gusta la poesía y la literatura en todas sus expresiones, en el fondo somos bichos raros, es una persona normal, Sin embargo, ella nació en Jerez, como cualquier otro que hubiera podido nacer allí. Tuvo un padre profesor de francés, a quien le debe un dominio exquisito de este idioma. Tuvo un abuelo docto en refranero español, como tantos otros. Y cursó estudios universitarios de licenciatura en filología inglesa. A priori, nada nos podría hacer pensar que ella es un bicho raro. Sin embargo, sí que es verdad que durante las 4 horas de conferencia-coloquio que tuvo lugar en el Centro Imaginalia este sábado, se desprendió de su personalidad una delicadeza y una comprensión realmente profunda de la sensibilidad y la percepción literaria. Además, si fuera poco, tuvimos la ocasión de acceder a la opinión más íntima de la autora en cuanto a crítica literaria. Se habló de cosas raras y tan comunes, como cosas como Heidegger y su círculo hermenéutico. Hablamos del Homo Ludens de Cortázar, del grado cero de la escritura y la carga poética de una frase tan simple como decir que la botella está en la mesa para convertirla en un verso casi sin quererlo. Se citó, no adrede y de pleno, a tantos autores, tantos bichos raros, que se convirtió el coloquio en un lugar común para incomprendidos en el pragmatismo social imperante. También se habló de ella, claro está. Y de hecho aquí tenemos un fragmento de lo que contestó cuando le pudimos preguntar sobre su poética.
¿Cuál crees que es la poética que impulsa tu poesía?
La necesidad de comunicación por un lado y la necesidad de indagación por otro. Yo de manera continua y involuntaria siempre me estoy haciendo muchas preguntas y tengo una actitud bastante crítica ante casi todo. Y eso también hace que me interese mucho ahondar en los porqués, en los cómos, aun a sabiendas de que la poesía es una batalla que uno emprende y que la tiene perdida de antemano, porque al porqué último, como tú muy bien decías, el final del río no lo vas a ver. Pero yo creo que también a veces la meta está en el propio camino, ¿no? Y entonces el esfuerzo indagatorio y el esfuerzo de intentar ahondar más cada vez en el conocimiento y en la pura esencia del ser humano ya tiene la propia recompensa de estar haciéndolo, ¿no? Aunque nunca vayas a ver el final, que eso es bastante cierto.
Bueno, antes de continuar, la verdad es que queríamos agradecer ya de antemano que todo el ímpetu y, es decir, de parte de todos los integrantes del programa, el ímpetu y la gran acogida que nos dieron en el Centro Imaginalia, a quienes les debemos el haber podido entrevistar a Raquel, bueno, además de a Raquel, claro está, que se dispuso en todo momento. Les agradecemos que hayan convocado un evento tan genuino. La verdad es que sin este tipo de eventos ni este tipo de centros, el arte dejaría de ser arte. Sin nadie que lo apoyase, el arte sería anecdótico en la existencia y por suerte no lo es. También le preguntamos a Raquel sobre este tipo de asuntos y esta fue su respuesta.
¿Cuál es el futuro que desearías para la poesía, para todas las poéticas y todas las artes que se intentan estimular, por ejemplo, desde este Centro Imaginalia?
Pues mira, yo voy a ser muy utópica. A mí me gustaría, y creo que si hubiera voluntad generalizada se podría llegar, me gustaría que las artes llegaran a todo el mundo. Que de pronto todo el mundo tuviera acceso, que todo el mundo pudiera disfrutarlas, que no fueran una cosa minoritaria para bichos raros, bueno, no es que seamos bichos raros, pero bueno, tú me entiendes, es una manera de hablar, ¿no? Para personas que de pronto, como aquí, tan valiosas, que de manera pues casi haciendo voluntariado difunden con un muchísimo esfuerzo la cultura, sino que hubiera mucha más ayuda institucional, que estuviésemos todos de acuerdo en que la cultura es la base esencial sobre la que puede la única base sobre la que puede prosperar un país, que estuviéramos todos de acuerdo en que la educación y la cultura es un derecho tan importante para un ser humano como respirar y comer, y que nadie lo pudiera discutir nunca, que fuera como te diría yo, algo tan comúnmente aceptado que nadie se atreviese a ponerlo en peligro, ¿no? Y que todo el mundo pudiese disfrutar de ello desde el nacimiento hasta el final.
Sin dudar, de verdad que nosotros nos adherimos a esta opinión. Ya se nos está acabando el tiempo, nos quedan apenas 3 minutos de programa y una semana más, pues estamos muy agradecidos a quienes nos han escuchado y a quienes nos escucharán luego de haberles podido ofrecer este pequeño búnker y que siempre muy gustosos os ofrecemos. Por último, nos despedimos con un poema de Raquel titulado A propósito de Eros, que voy a leer yo, que habla sobre cómo uno es en sí misma y lo necesita para escribir, y cómo la poetisa se debate entre lo más mundano y lo que el espíritu le reclama. De todas las terrenas servidumbres que aprisionan mi afán en esta cárcel, me confieso deudora de la carne y de todos sus íntimos vaivenes que me hacen más feliz y menos libre. A veces, sin embargo, la esclavitud se muestra soberana y me siento señora del destino, porque sé amar, porque probé la fruta y no maldije nunca su sabor agridulce, porque aún puedo ofrecer mi corazón intacto si el camino se digna requerirlo, porque resisto en pie, con humilde firmeza, el rigor de este fuego que enloquece. En este fragor mudo en el que todos somos rufianes, vagabundos, desposeídos y presos, no existen vencedores ni vencidos y mañana no arrienda la ganancia del ayer. Que no entre en la batalla quien sucumba ante el rencor pequeño de las humillaciones. Sabed que estas son necesarias descomunales dosis de grandeza de espíritu y coraje en las lides calladas de la pasión humana. La recompensa, en cambio, es sustanciosa. Ser súbdito de tan solo la naturaleza, no temer a la muerte ni al olvido, no aceptarle a la vida una limosna, no conformarse con menos que todo. Bueno, tras este genial poema, nos vamos a despedir ya y recordamos que la próxima semana, es decir, la próxima emisión de Homoviator se retrasará una semana. Nos vamos ya. Gracias por acompañarnos, gracias a Gema, gracias a Irene y a todo el equipo de Radio OMH. Y pues nada, esperamos que lo hayáis pasado bien en esta media hora intensa de arte y literatura como es Homoviator.